Amén, gloria a Dios. Qué privilegio más grande, qué regalo más hermoso que tenemos de Dios, de poder adorarle y alabarle el día de hoy. Amén. Santo, 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 el Señor Todopoderoso, quien es y quien vendrá. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias. Lucas 15. Voy a leer. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí yo estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no estoy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, ¿matas al ternero engordado para celebrar? Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Vamos a orar para empezar ese tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza hermosa que encontramos en la Biblia, Señor. Gracias por darnos tu palabra en español para que la podamos entender. Gracias por preservar tu palabra. Sabemos que ni una jota ni una tilde de tu palabra pasará nunca, Señor. Te ruego por este tiempo, por favor, habla a nuestros corazones, Señor. Sé tú, que no salga nada de mi boca, de mi propio pensamiento o elocuencia, Señor. Que sea solamente tu palabra predicada con autoridad, con amor, con verdad, Señor. Que rompa argumentos y mentiras que se levantaban en contra del conocimiento de tu Hijo, que produzca arrepentimiento, Señor, y que volvamos todos, Señor, nuestros corazones hacia ti, Señor. Por favor, glorifícate enormemente en este tiempo. Es tu palabra, Señor, y glorifícate, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Ponemos este tiempo confiando y dependiendo en ti para todas las cosas. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre hermoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes de aquí son padres? Tienen el privilegio. ¿Ok? Bueno, gloria a Dios por eso. Es un privilegio enorme poder ser papá. Es un privilegio enorme y es una gran responsabilidad también ser papá. Y ustedes saben que el día del papá, el día del padre es un día como que no se acostumbra. O sea, de hecho el jueves que fue el día del padre, los restaurantes estaban vacíos, no habían tantas ofertas para comer ni nada de eso. Y es que la sociedad no le da tanta importancia al día del padre. A veces no sabemos cuándo es el día del padre. Ah, pero cuando es el día de la madre, sí. Y algo súper importante que hay que entender es cómo la sociedad y la cultura ha restado el valor al rol del hombre como padre y al rol del hombre como esposo en la casa. Entonces vemos tantas y tantas películas, tantas y tantas series, fábulas que en la televisión donde ridiculizan al papá. Entonces, Los Simpson, Peppa Pig, el padre de familia, o Familia Moderna, Lo Nuevo Normal, o otra mexicana, Qué Madre Tan Padre, o algo así, son hechas, y tienen que entender esto, son hechas con el objetivo de ridiculizar al hombre. Son hechas con el objetivo de poner y desvalorizar el rol del hombre en la casa. Entonces, hace poco, algo completamente absurdo, se hizo un video viral de un papá que tenía a su hijo varón, de 5 años, y el hijo varón le encantaba jugar con muñecas, y él tuvo la idea de decir, no, yo voy a ser un buen papá y voy a permitir que este hijo mío varón, si quiere ser mujer, pues que sea mujer. Y eso es tan tonto como decir que un banano quiere ser naranja, porque él nunca va a ser mujer. O sea, puede ser un hombre afeminado, un hombre femenino, pero nunca podemos cambiar o alguien puede cambiar la naturaleza de quien es hombre y mujer los creó Dios. Amén. Entonces este hombre se hizo tan famoso y tanta gente lo felicitó y fue un ejemplo de papá. Pero es absurdo esto. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? La sociedad, la cultura está bombardeando nuestras mentes constantemente para que no, para que tengamos una percepción del hombre incorrecta. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando hay una percepción incorrecta del hombre como papá, vamos a transferir eso hacia Dios y vamos a pensar que Dios es igual. Entonces, vean qué interesante esto. La desvalorización del rol del hombre en la casa ha afectado tantas y tantas áreas sociales y culturales, perdón, que es impresionante cómo diferentes estudios, perdón, gracias, ya, gracias, como diferentes estudios hechos en Estados Unidos y otros países desarrollados han, y estoy hablando de estudios sociológicos, estudios que se han hecho en países desarrollados, han encontrado una relación altísima del costo social de lo que representa la falta de la figura paterna en el hogar. Entonces, en estudios en Estados Unidos, por ejemplo, en el Centro para Recursos Humanos en Ohio, hicieron un estudio con 70,000 niños, bueno, jóvenes entre 15 y los 25 años, y vean estos resultados. Y estoy hablando de resultados sociológicos, no son entidades cristianas. O sea, ustedes pueden buscar en internet. 70% de los delincuentes juveniles, 70% de los homicidas menores de 20 años, 70% de los individuos arrestados por violación y otras ofensas graves crecieron sin un padre. En la comunidad afroamericana, donde la figura del padre ha prácticamente desaparecido, especialmente en Estados Unidos, 1 de cada 3 menores de 25 años está preso o en libertad condicional. Otros estudios en Latinoamérica revelan números hasta de un 80% de probabilidad que si el niño está en un hogar donde el papá está ausente, es 80% más seguro que este niño sea homicida, sea criminal, sea violento y sea homosexual. La relación que hay entre la ausencia del padre y la delincuencia y la violencia es súper alta. La asociación estadística entre la ausencia del padre y la delincuencia y la violencia es más fuerte que la asociación que tiene el fumar con el cáncer en pulmón o con enfermedades cardiovasculares. Es súper alta. Entonces, mucha gente está asustada de tanto homicidio. Mucha gente está asustada de todo lo que pasa en el mundo. Está asustada de las guerras, está asustada de las violaciones, está asustada de los asesinatos. Pero no están asustados de los divorcios. No están asustados de apoyar matrimonios homosexuales. No están asustados de que el padre salga de la casa. No están asustados de que hayan tantas madres solteras. Eso no, eso es normal. Pero la raíz proviene de aquí. ¿Por qué? Porque cuando el hogar no está fundamentado en Cristo y no se está llevando como Cristo lo dictó en su palabra, obviamente va a haber muerte. Va a haber muerte y el pecado genera todas este tipo de cosas. Pero tenemos que entender, los que somos hombres, el rol tan importante que tenemos con nuestros hijos y el rol y la responsabilidad enorme que tenemos con ellos. Vean las estadísticas. 70%, 80% de probabilidad de que un niño se pierda, de que un niño deje la escuela, de que un niño no desee trabajar con solo que el padre esté ausente. Y la ausencia del padre no significa solamente que no se fue de la casa por completo. Un padre puede estar en la casa y ser ausente todavía. Si no están activamente y diligentemente involucrados en la crianza de sus hijos, si no están involucrados criándolos, enseñándolos, discipulándolos, amándolos, abrazándolos, participando en las cosas que ellos están en la escuela, todo eso afecta tremendamente. Hay estudios psicológicos que inclusive relacionan las emociones, la capacidad de tomar ciertas decisiones con la falta del padre. Entonces, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque es importante que ustedes conozcan que esta parte social y cultural, sociológica que estamos viviendo, es completamente satánica. ¿Por qué? Porque en el momento que usted tiene una percepción diferente, errónea, del rol del hombre como papá, como esposo, ustedes inmediatamente van a transferir eso hacia Dios y van a pensar que Dios es igual. Pero Dios no es igual. Nosotros como hombres fallamos, somos pecadores, sus papás fallaron y van a seguir fallando. Pero Dios no falla. Entonces vemos el rol crítico importantísimo que Dios nos está dando como papás, esa responsabilidad. Pero también tienen que entender algo, la mayoría de ustedes probablemente venga de un hogar destrozado. En Latinoamérica los índices son altísimos de hogares que terminaron en divorcio, que el papá se fue o mamá soltera o que tantas y tantas cosas que vemos en la sociedad. Y el hecho de que usted esté aquí el día de hoy es un enorme regalo de Dios. Es por la gracia y misericordia de Dios que usted, a pesar de estar en un hogar disfuncional, usted pueda estar aquí oyendo la palabra de Dios el día de hoy. Vemos las estadísticas, 70%, 80% de probabilidad de que su hogar, su papá no estuvo, es 80% de probabilidad que usted haya terminado como un maleante, como un violador, como un asesino, como un homosexual. Pero Dios los ha guardado hasta el día de hoy y tienen que estar muy agradecidos con eso, porque ha sido la gracia y la misericordia de Dios cuidándolos a ustedes desde antes de la fundación del mundo. En los Estados Unidos, los lugares donde hay más homicidios y más crímenes son los lugares donde hay más madres solteras. Impresionante. Cuando hicieron el estudio, o varios estudios que han hecho en Europa y en Estados Unidos, no encontraron esta relación con la mamá. Eso es importante que ustedes entiendan, porque a la mamá se le ha dado un valor exagerado en la sociedad. Se ha dicho, nadie tiene el amor de la madre. No hay amor más grande que el de la madre. ¿Cuántos han escuchado eso? Miles de veces. Eso es blasfemia. No hay amor más grande que el de Cristo Jesús muriendo por cada uno de nosotros. Amén y punto. No hay amor jamás que se compare a ese amor. Entonces, el amor de la madre es un buen amor, pero jamás le va a llegar ni siquiera a los tobillos al amor de Cristo Jesús. Pero hemos entendido adquirido esos pensamientos del mundo, de la sociedad, y en cierta medida los hemos metido en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero interesante, estos resultados. No pasa lo mismo cuando la madre está ausente. Y no estoy hablando que la madre no tenga valor. Sí tiene mucho valor, pero tiene el valor que la palabra de Dios dice que tienen. Igual el hombre. Y Dios hizo hombre y mujer. ¿Qué le hizo Dios a Adán? Una esposa. No le hizo una mamá, no le hizo un grupo de amigos. Le hizo una esposa para que fueran ayuda idónea. Y la única forma de que podamos tener hijos piadosos que glorifican a Cristo con toda su vida es siendo nosotros como papás humillados, contritos delante de Dios y buscar y anhelar su pasión, su gloria y su honra en todas las cosas que hagamos. Es imposible que podamos criar hijos piadosos o hijos que no estén involucrados en estas cosas sin Cristo. Entonces, sabemos que nuestros papás fallaron, nosotros también fallamos como hombres, somos pecadores, somos corruptos, y esa corruptibilidad no se va a quitar hasta que Jesucristo vuelva por nosotros y quite todo lo corruptible y lo convierta en incorruptibilidad, pero hasta ese momento vamos a fallar como hombres. Pero tenemos también de Dios todas las bendiciones y la fuerza espiritual para poder confiar en Cristo, depender en Cristo y poder criar hijos piadosos y mostrarles a Cristo a ellos y que ellos conozcan su condición de pecado y puedan amar a Cristo con todo su ser. Entonces, hombres, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, los que somos papás. Y los que no son, espero que lo vayan a hacer pronto. ¿Okay? Y que sepan, repito, que es un milagro de Dios que podamos estar el día de aquí de hoy con los hogares disfuncionales con los que crecimos. Tal vez sus papás estuvieron o están casados, pero fue su papá un papá que los dio a ustedes a Cristo, lo más probable es que no. Fue un papá que estuvo pendiente de sus cosas, que cuidó por sus intereses, que lo protegió, que lo amó, probablemente no. Fue un papá que amó a su mamá, probablemente no. Probablemente fue un papá violento. Vemos tanto machismo en la sociedad, tanto feminismo, y quiero decir que ambas cosas son pecado. Tanto el feminismo como el machismo es pecado. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando el enfoque de la mujer se le da un sobrevalor. Un sobrevalor. Y eso, quiero ser claro, viene mucho del catolicismo, donde se le da un valor inmesurable a María. Entonces, esto viene ahí, es una raíz que viene ahí, pero lo vemos tan impregnado en nuestra sociedad y tenemos que ir contra la cultura, contra la sociedad, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es fácil ser amigo del mundo, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y eso significa que vamos a tener que ir en contra de todas estas doctrinas, de todas estas filosofías, de todos estos pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Santiago dice, no sean amigos del mundo, este tipo de filosofías y pensamientos se está refiriendo a eso, porque están en contra de la palabra de Dios. Entonces, como usted ve a su padre, como es su padre con usted, usted va a transferir eso hacia Dios. Entonces, usted puede decir, no, es que mi padre no me cuidó. Mi padre, yo tenía 3 años y me dejó. Entonces, usted transfiere eso y está diciendo, Señor, a Dios, tú me vas a dejar también. ¿Por qué? Porque mi papá me dejó. Tú no me vas a cuidar. Tú no me entiendes. No sabes las cosas que yo he pasado. No te comunicas conmigo. ¿Por qué? Porque mi papá terrenal nunca se comunicó conmigo. Y entonces lo que ustedes hacen es transferir eso hacia Dios. Y por eso les cuesta tanto ver a Dios como un padre amoroso perfecto. Porque ustedes en su mente y en su corazón muchas veces están pensando, mi papá celestial es como mi papá terrenal. Pero nosotros, papás terrenales, vamos a fallar, somos pecadores. Sus papás fallaron. Obviamente, son pecadores. Pero eso no significa en lo absoluto que Dios les va a fallar. Entonces, hay que dejar de transferir estas mentiras, estos engaños que están en su mente y en su corazón y entender que Dios es un Padre amoroso, es un Padre perfecto, un Padre de gracia, misericordia y amor. Dios nunca, nunca, si tú eres hijo o hija de Dios, Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a soltar de la mano. Nunca eso va a pasar. Dios es un Padre perfecto. Dios es un Padre de gracia. Dios, siendo Dios, sabía que no había solución para el hombre, que todos corrimos de Dios, que todos estábamos apartados de Dios, que nuestro deseo era estar lejos de Él, de odiarlo. Dios aún así envía a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. El castigo que merecíamos era la muerte por nuestra rebelión, y Dios decide enviar a su Hijo para darnos vida eterna. Eso es un Dios de gracia. Nadie en el mundo jamás daría un hijo para rescatar a un enemigo. Nadie, ni siquiera un amigo. Yo no lo haría. No me imagino dar a mi hija en sacrificio por alguien, por nadie, honestamente. Pero Dios, con su majestad, con su poder, con su belleza, Él entrega a su unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida en abundancia. Eso es gracia. Y misericordia es no darnos lo que merecemos, porque cada uno de nosotros merecemos la muerte y merecemos el infierno porque hemos pecado en contra de un Dios santo. Pero tenemos que entender que Dios es un Dios de amor, que Él entiende cada cosa que hay en tu corazón, cada dolor, cada sufrimiento, cada pensamiento que está en tu corazón y en tu mente. Dios lo entiende, Dios lo comprende, Dios se siente, tiene empatía hacia esas cosas, Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Entonces deja de estar pensando que Dios no te ama, deja de estar pensando que Dios no te entiende, deja de estar pensando que Dios es como tu papá terrenal, porque Dios no es tu papá terrenal. Amén. Y tenemos que entender que los papás terrenales fallaron, nosotros como papás fallamos, Dios nunca te va a fallar. Dios te ama, te tiene agarrado de su mano, y nada ni nadie te va a separar de Él, nunca, si tú eres un hijo de Dios. Amén. Ok. Un Dios de amor significa también que va a haber disciplina. Hebreos 12 dice que Dios disciplina y corrige a sus hijos. No dice que Dios disciplina a los que no son hijos de Él. Dios disciplina a sus hijos, y sus hijos son los que reciben esa corrección y esa disciplina. Dice que el que no recibe la corrección de Dios y la disciplina de Dios no es su hijo. Pero si somos hijos, vamos a entender la corrección de Dios, y entendemos el rol también como papás nosotros de la importancia de corregir a nuestros hijos y no ser condescendientes con ellos ni alcahuetas. Porque repito, siendo alcahuetas, pensando que eso es ser buen papá, el hijo va a pensar que Dios también es alcahueta y que me va a permitir todas las cosas. Entonces, importantísimo cómo nosotros nos comportamos, cuál teología hay no solo en las cosas que enseñamos con la boca, sino cuál teología hay en nuestras vidas, en nuestro comportamiento. Y Dios nos da los parámetros para eso. Pero Dios es el Padre perfecto, nosotros no. Nosotros tenemos que confiar y depender en su gracia, en su amor, correr hacia Él, estar humillados delante de Él, y rogarle a Dios: Dios, danos sabiduría, discernimiento, motivación para poder criar a mis hijos y que mis hijos te amen a ti con todo tu ser. Y que el deseo de ustedes, hombres, sea que sus hijos crezcan conociendo a Cristo y que amen a Cristo con todo su ser, y que ustedes sean el inicio de muchas generaciones que aman, de familias que aman y adoran a Dios. Eso debería ser el deseo más grande en sus corazones. Que sus hijos y sus hijas puedan casarse con hombres y mujeres piadosas que aman a Dios. Y que esta sociedad, como está con tanta locura, que ustedes puedan decir: Señor, por favor, yo quiero tener una generación y una descendencia de personas, de hijos, nietos y bisnietos que aman y glorifican a Cristo con todo su ser. Amén. Ok, en el contexto de la parábola, quiero poner dos cosas en claro antes. Es importante entender a quién dirige Jesús esta parábola. Jesús la dirige a dos audiencias particulares. La primera audiencia son los recaudadores de impuestos o pecadores o publicanos. Esta audiencia representa al hermano menor. La segunda audiencia eran los fariseos y maestros de la ley que representan al hermano mayor. Los fariseos y los maestros de la ley eran aquellos que mantenían las leyes morales, estudiaban, obedecían la escritura según ellos y pasaban adorando en el templo. O sea, personas muy religiosas y ustedes saben la cantidad de veces que Jesús trató con ellos. Entonces, en la cultura judía, el hecho de que el hermano menor le pidiera la herencia a papá sin él estar muerto era una enorme ofensa, era algo muy, muy grave. Entonces, cuando esta audiencia está oyendo eso, los fariseos probablemente pelaron los ojos y dijeron, aquí hay algo que no está bien. No era normal que eso pasara, y repito, era una ofensa grande hacia el padre llegar y pedirle la herencia antes de que él se muriera. Era como decirle, papá, quiero que te muras ya porque quiero los bienes, quiero la herencia. Pero más sorprendente es la respuesta del padre. Y quiero ser claro, en la cultura judía, que un hijo llegara a pedirle eso al papá era digno y merecedor de que el papá lo agarrara a patadas, así literalmente lo golpeara y lo sacara de la casa, y lo echara y lo desconociera como hijo. Probablemente los fariseos en su autojusticia estaban esperando esa continuación de la historia. Pero el padre dice que le da lo que él le pide. Eso revienta completamente la perspectiva de los fariseos y su mente. No pueden entender cómo el Padre respondió de esta manera, pero simboliza cómo el Padre Celestial responde hacia nosotros, porque nosotros hemos sido ese hijo menor, que hemos corrido de él, que hemos pecado en su contra, que hemos odiado a Dios, que hemos estado felices solamente con las cosas que Él nos da, o queremos solo recibir las bendiciones de Él, pero no queremos entregar nuestra vida a Él, no queremos tener comunión con Él. Por eso Dios es un Padre de gracia, porque no nos da lo que merecemos, como vemos en la historia. El hijo menor merecía ser echado de la casa, merecía ser golpeado, pero el Padre no responde de esa manera. En la parábola, este Padre representa a Dios. Okay, entonces tenemos que entender que Dios es un Padre perfecto, es un Padre de gracia. Tenemos que entender también que la parábola va dirigida especialmente al segundo grupo, a los fariseos y a los maestros de la ley, y representa a Dios como un Padre común de justos y pecadores o de fariseos y publicanos dentro del pueblo de Israel, aunque en un sentido más lejano, los publicanos y pecadores pueden representarse como los gentiles y los fariseos en un sentido más lejano como los judíos. Cosas que pasaron el hijo menor. ¿Qué pasó con el hijo menor? Recibió la herencia del papá, decidió salir de su casa. El hijo menor quería las cosas de su padre, pero no a su padre. ¿Cuántas veces ustedes mismos han anhelado las bendiciones de Dios? Señor, dame esto, dame lo otro. Dame aquello, quiero tener tus bendiciones, pero no han amado a su padre. Han anhelado las cosas que Dios les puede dar, pero no aman al padre. Esta fue la primera actitud que el hijo menor tuvo. La gente que predica la teoría de la prosperidad se enfoca mucho en esto. Es mucho esto. Yo quiero recibir, pero no quiero dar nada. Entonces, están encantados con los regalos del padre, pero no aman a su padre. Imagínense ustedes, padres, los que son papás, que sus hijos estén felices cuando ustedes les regalan cosas. Nada más, ay, me gustó el regalo que me diste, el carrito que me diste, pero no están felices de abrazarlos a ustedes. ¿Cómo ustedes se sentirían como papás? Horrible, ¿sí o no? Ah, mi hijo solo me quiere por los regalos. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo me sentiría horrible, pésimo. Pero eso es lo que el hijo menor hizo. Y muchas veces tú has hecho eso, muchas veces yo lo he hecho también. El hijo menor estaba cansado de obedecer a su padre y anhelaba una falsa libertad. ¿Cuántas veces hemos tenido gente en la iglesia que dicen, es que no tengo libertad como cristiano? Eso es absurdo. Eso es completamente tonto, pero mucha gente ha pensado que la libertad está en el libertinaje, que la libertad está en no negarse a sí mismo, que la libertad está en no tomar su cruz, que la libertad está en no seguir a Cristo. Pero lo que no entienden es que eso que ellos llaman libertad es esclavitud al pecado y es muerte. Entonces, cuando él piensa, quiero ser libre, quiero derrochar el dinero en prostitutas, quiero tomar licor, quiero drogarme, quiero hacer todas estas cosas, no está siendo libre, lo que está haciendo es un esclavo del pecado. Por eso está muerto, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso no es libertad. La única libertad real es ser esclavo de Cristo, y solamente. Es la única libertad real que tenemos. Y ser libre del pecado, del poder del pecado, y poder decir, Señor, gracias por tu misericordia inmesurable, gracias por tu gracia. Gracias porque hoy puedo ser libre de pecado y gracias porque tú me justificas por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El hijo menor no confiaba en la administración de su padre. Cuando le está pidiendo la herencia, está diciendo, tú no eres un buen mayordomo. ¿Y cuántas veces has pensado lo mismo de Dios? Cuando no ofrendas, cuando te quieres reservar dinero o no ayudas a un hermano, en la fe, o no ayudas a alguien pobre, estás diciendo, no, yo tengo que agarrar esto, almacenar estos tesoros aquí para mí, porque no sé qué va a pasar después, no sé si me vas a proveer o no me vas a proveer. Esto fue exactamente lo que el hijo menor hizo. Dame la herencia, ya, porque no sé qué va a pasar después. Y esta incertidumbre puede estar muchas veces en sus corazones. No saben qué va a pasar más adelante, no saben qué va a pasar, qué va a hacer Dios. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano sobre toda la creación. Él es el dueño de todo y no hay absolutamente nada que se escape de su control. Lo siguiente, el hijo menor estaba poniendo mucha su mirada en sí mismo. Tenía un alto concepto de sí mismo. Cuando él dice, dame la herencia, él está diciendo, dame la herencia porque yo la voy a administrar mejor que tú. Es una ofensa grande. Y esto todo lo digo para que ustedes entiendan la ofensa grande que el hijo menor estaba haciendo en contra de su padre. Estaba diciendo, tú no puedes administrarlo como yo. ¿Cuántas veces tú has dicho lo mismo en tu corazón? Tal vez no en tu mente, pero en tu corazón. Has dicho, Señor, yo voy a guardar esto, voy a tener este ahorro, porque no sé qué va a pasar después. No confío, aunque no lo digas con tu boca, pero si tu corazón no es fiel en las ofrendas y no es generoso con los demás, estás diciendo eso en tu mente, en tu corazón. Señor, no confío en ti, no confío qué va a pasar después, no confío... lo que tu palabra dice, que valemos más que pajarillos y que tú vistes a los lirios de manera tan maravillosa, que tú nos vistes a nosotros también, es no confiar en Dios. Vemos como el hijo menor, después de todas estas cosas, se da cuenta de su estado como pecador, se da cuenta de que su estado era miserable, que estaba distanciado de su padre, que era un estado de miseria, necesidad, un estado de perpetua insatisfacción. El hijo menor probó todos los deleites del mundo, o al menos varios deleites del mundo, y encontró que ningún deleite del mundo podía satisfacer y llenar el vacío que había en su corazón, porque ese vacío solo lo puede llenar Cristo Jesús. Amén. Entonces él se dio cuenta de eso, se dio cuenta que estaba muerto, se dio cuenta que estaba perdido. Él había tocado fondo. Para un judío, apacentar los cerdos era algo lo más bajo del mundo. Acuérdense que los cerdos eran un animal impuro. Y que él estuviera apacentando los cerdos, que él estuviera deseando las algarrobas que le tiraban a los cerdos, significa el estado de miseria que él tenía. Pero ese estado de miseria es el que hemos tenido nosotros antes de recibir a Cristo. Y es el estado también que Dios quiere que tengamos de humillación delante de Él. Amén. Entonces vemos como él llega, se encuentra con todo esto y su arrepentimiento y su regreso fue caer en cuenta de esa miseria que él estaba pasando. Todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que esto pasó en algún momento en nuestras vidas. Un momento en que el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y nos convenció de nuestro estado de muerte y miseria sin Cristo. Si no has pasado por este momento de arrepentimiento y caer en cuenta, como dice la palabra de Dios acá, probablemente no seas un hijo de Dios el día de hoy. Probablemente estés engañado. Luego, el hijo menor meditó en las bendiciones enormes que tenía en su casa y recordó la gracia inmesurable de su padre. Él recordó a mi papá cuando le pedí la herencia, cuando lo humillé, cuando lo deshonré. Él no me dio lo que merecía, no me golpeó, no me echó, dio lo que yo le pedí. Él se acordó de la gracia inmesurable que había en la casa, el hogar. Y quiero decirte algo, el hogar es Cristo. Cristo es tu hogar, si eres un hijo de Dios, Cristo es tu hogar. Tu hogar no es Nicaragua, tu hogar no es Managua, porque tal vez puedas pensar, ah, yo quisiera tener mi hogar en Estados Unidos o quisiera tener mi hogar en X o Y lugar. Pero si tú eres hijo de Dios, tu hogar es Cristo. Amén. Entonces cuando él medita en las bendiciones enormes que tiene la gracia inmesurable del Padre, dice, quiero volver a mi casa, quiero volver a Cristo. Necesito a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Si eres hijo de Dios, tuviste que haber tenido esto en algún momento en tu vida. Luego, el hijo menor tomó una decisión firme, regresó a la casa de su padre y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su estado de miseria, reconoció que él había pecado en contra de Dios, en contra del Padre en la historia. Y se humilla y se arrepiente de su pecado. Y ese arrepentimiento, que es un cambio en el corazón, produce también un cambio en la conducta. Este hijo no volvió a ser igual. Entonces todos los que son hijos de Dios reales, que han tenido un arrepentimiento real, eso va a producir un cambio en el corazón, que va a producir un cambio de conducta. Y cada uno de ustedes son hijos de Dios, van a mostrar ese cambio de conducta con su testimonio y con su vida. No es posible que tú digas que eres un creyente y vivas una vida de pecado, una vida que deshonra al Padre. Entonces él se humilla, se arrepiente de su pecado. Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Y el Salmo 51, que es uno de mis salmos favoritos, cuando David peca en contra de Dios, comete adulterio, después comete un asesinato y él es confrontado, y el arrepentimiento de él es de una humillación completa, de un arrepentimiento genuino con un corazón quebrantado y humillado. Dios nunca va a rechazar un corazón así. Amén. Cuando el hijo corre hacia él en esa humillación, el hijo tenía un plan, y el hijo menor le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muestra su humillación, su arrepentimiento. Y le dice, no merezco ser llamado tu hijo. Ninguno de nosotros merecemos ser llamados hijos de Dios. Él reconoce eso y le dice, Padre, por favor, hazme un jornalero. Y en ese tiempo habían tres clases de trabajadores. Habían los esclavos regulares. Los esclavos pertenecían a la familia, eran de por vida, por lo general. Estaban unos siervos temporales, que estos hacían trabajos temporales y se vendían o se intercambiaban por pago de deudas o por diferentes negocios. Y luego estaban los jornaleros, que eran empleados asalariados. Básicamente recibían una compensación diaria, un salario diario, aproximadamente de un denario al día. Ustedes podrán decir que lo que el hijo le pide es mejor que ser esclavo. Pareciera, pero no es cierto. Los esclavos en este tiempo eran considerados inclusive parte de la familia. Tenían una relación más íntima con la familia. Lo que él le pide en su humillación es, no merezco ser llamado tu hijo, por favor ponme como el más bajo de tu reino. Eso muestra la humillación del hijo menor. Pero vemos la reacción del padre asombrosa y espectacular. Porque dice que cuando el hijo le pide esto, dice la palabra de Dios en el 22, sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Esto muestra el amor de Dios tan grande. Y vean que antes, dice, cuando él estaba regresando a la casa, cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y compasión, el padre lo abrazó y lo besó. Aún antes de que él confesara su pecado, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Y tienes que entender que si eres un hijo de Dios, tu Padre Celestial te abraza y te besa en amor. Cuando llegas contrito y humillado delante de Él, tienes que entender que Él te abraza, que Él te ama, que Él es un Padre perfecto. Vemos la reacción de Él y Él dice, sí, hijo, te perdono. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tal vez muchas veces pensamos, ¿cómo Dios puede perdonar a un violador de niños o un asesino? Pero cuando pensamos de esa manera, estamos pensando mucho en nosotros mismos y hay mucha autojusticia en nosotros, porque el que dijo no matarás también dijo no cometerás adulterio, y todo el que falla un punto de la ley falla absolutamente en todo, porque Dios es santo, santo, santo. Amén. Y nosotros pecadores, pecadores, pecadores. Y el mínimo pecado que tengamos es una ofensa en contra de Dios santo, santo, santo. Amén. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que si llegamos en arrepentimiento genuino, Dios no pueda perdonar. Este hijo menor derrochó todo su dinero, deshonró al padre, lo gastó en prostitutas, en lujuria, en borracheras, en un montón de cosas, y aún así el padre lo recibe con un abrazo y con un beso, porque él llega a él arrepentido, contrito y humillado y quebrantado. Entonces dice que lo viste con la mejor túnica. De modo semejante, la gracia de Cristo provee para nosotros cuando estamos arrepentidos y humillados delante de Él. Y la túnica es en nuestra vida la justicia de Cristo, el vestido con que estamos nosotros cubiertos, la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso Colosenses 3 habla tanto, vístanse de la nueva naturaleza. Gálatas 3:27 también haciendo referencia a la justicia de Cristo. Vístanse, quítense los trapos viejos. Cuando el padre recibe al hijo menor, este hijo menor venía oliendo horrible, venía con ropas, estaba apacentando los cerdos. Imagínense cómo él venía, pero acuérdense cómo veníamos nosotros cuando llegamos a Cristo. Olíamos mal, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra ropa era una ropa de inmundicia. Amén. Y entonces vemos cómo Él nos da una nueva vestimenta, una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y eso es un milagro hermoso y es un regalo hermoso. También el anillo. Cuando le da el anillo, el papá, el padre en esta historia le está diciendo, eres hijo. Te estoy dando el anillo que representa que tú eres un hijo legítimo. El anillo tenía una inscripción con el nombre de la familia, y cuando se pone el anillo, eso simboliza para lo que es para nosotros el Espíritu Santo, como un sello en nuestros corazones que nos da la garantía y la seguridad de que nada nunca nos va a separar de Dios y que estamos seguros en Él, que la salvación no la podemos perder para los que somos hijos de Dios, las arras del Espíritu como un sello en nuestro corazón que nos recuerda constantemente su misericordia y la seguridad que tenemos en Cristo. Tercero, pone calzado a sus pies. Y el calzado es el Evangelio de la paz, Efesios 6:15, por el cual debemos caminar los hijos de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Qué hermosos regalos, ¿no es cierto? Y estos regalos Dios te los ha dado por su gracia y por su misericordia si tú eres un hijo de Dios. Por eso dice tanto, vístanse con la nueva vestidura, quítense las cosas viejas, la vieja naturaleza, tengan el Espíritu Santo como garantía en sus corazones y caminen presto sus pies en el Evangelio de la paz. Luego, el Padre hace una gran fiesta, un gran banquete y el becerro gordo. Y el becerro gordo, quiero decirles que era reservado solo para ocasiones muy, muy especiales. Eso representa las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y los voy a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1:3 dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. ¡Qué regalo más hermoso! El Padre, en su misericordia, en su gracia, recibe al hijo, lo perdona, lo restituye como hijo y hace una fiesta con el becerro gordo. Quiero acordarles que esta parábola está dirigida a dos audiencias. Y los dos hermanos representan formas diferentes de estar separados de Dios. El hijo es recibido, está con su mejor túnica, matan al becerro gordo, están en la fiesta y aparece el hermano mayor. Dice que a lo lejos él oyó la fiesta y el alboroto y le preguntó a sus sirvientes, ¿qué es esto que estoy oyendo? Y los sirvientes le dicen, tu hermano menor regresó a casa a salvo. Tu papá mandó matar el becerro gordo para celebrar. ¿Y cuál fue la actitud de él? El hermano mayor se llenó de odio en su corazón, de reclamo, de queja, de desprecio, de envidia, de autojusticia. El hermano mayor representa a los moralistas, a las personas religiosas, legalistas, que creen que sus buenas obras y su buen comportamiento los pueden salvar. Representa a estas personas que creen que por lo que hacen, por lo que dicen, pueden ser justificados delante de Dios. Él le dice, Padre, toda la vida he hecho esto y esto y lo otro. Y ustedes se acuerdan cuando Jesús contó la historia acerca de la oración del publicano y la oración del fariseo. ¿Qué decía el fariseo? Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Gracias porque yo no adultero. Gracias porque yo diezmo. Gracias por esto. Y el publicano dice que ni siquiera podía levantar la cara al cielo. No podía decir ni levantar porque él sabía su estado y su miseria. Decía, Señor, perdóname. Se golpeaba el pecho fuertemente. Decía, Señor, perdóname porque no soy digno ni siquiera de hablarte. Ni siquiera, él entendió eso. La parábola está hablando exactamente lo mismo. Pero ¿cuántas veces te has comportado como el hermano mayor en autojusticia y has pensado que tus obras te pueden salvar, que soy bueno, que yo merezco esto? Y quiero que sepan algo, cuando tú piensas que tu moralismo o tus buenas obras te pueden salvar, vas a pensar que también mereces algo. Y si pensás que mereces algo, cuando Dios no te lo da, ¿con quién te vas a enojar? Con Dios, ¿sí o no? Entonces, Dios no me ama, Dios no es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque estás pensando que mereces algo. Pero la conducta, el corazón que Dios quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado que entienda nuestra miseria sin Cristo. Un corazón que esté de rodillas delante de Él, rogándole a Dios, Señor, por favor, Tú eres todo para mí. Yo apartado a Ti no soy nada. La autojusticia produce creer que merecemos algo. Pero tenemos que entender algo. Nuestras obras nunca nos pueden salvar. Nuestros actos de justicia nunca nos pueden salvar. Nuestra religión nunca nos puede salvar, porque solo Cristo es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que entender que todos hemos pecado. Todos hemos corrido de Dios. Todos hemos, en nuestra naturaleza pecaminosa, odiado a Dios. Pero Cristo dio su vida en una cruz por rescate de nosotros, por rescate de cada uno de ustedes. Dios, en su gracia y en su misericordia, envía a su unigénito para que podamos tener vida en Él. Cuando ustedes ponen Cristo más mis obras, es blasfemia. Cuando ustedes ponen Cristo más mi disciplina, es blasfemia. Cristo más mi servicio a la iglesia, es blasfemia, porque solo Cristo es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y es imposible que alguien pueda venir al Padre si no es por medio de Él. Cuando el hermano menor se da cuenta de su condición, se da cuenta de que Cristo es el camino y que no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre. Amén. Entonces, vemos cómo la historia nos muestra dos formas diferentes de estar separados de Dios, pero una forma que agrada a Dios, que es un corazón contrito y humillado. ¿Con cuál te identificas el día de hoy? Es súper importante que te examines tu corazón. El hecho de que estés en la iglesia, el hecho de que sirvas en ministerios, no significa que tú eres un hijo de Dios. Si en tu corazón el día de hoy tú puedes decir, si yo me muero hoy, si me muero ya, estoy seguro que voy a ir al cielo. Si tú no puedes decir eso en tu corazón, probablemente no eres un hijo o una hija de Dios. Y el día de la salvación es hoy. No saben ustedes qué va a pasar en 10 minutos, en 15 minutos. Ustedes pueden salir del salón el día de hoy y caerse en las gradas y morir. ¿Cuántas personas vemos que mueren así? Jovencitos de 15, 20. No sabemos cuándo va a ser ese día. Pero hoy ustedes están acá por la gracia y la misericordia de Dios. Cristo es el único Salvador. No hay otro. Es el único, es el suficiente Salvador. No hay nadie más. Y ustedes tienen que entender eso. No hay nadie más. Y si tu vida no le pertenece a Cristo el día de hoy, si tu corazón no es como el hijo menor, contrito y humillado delante de Él, reconociendo, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, te necesito en mi vida, ya yo no quiero esta vida de miseria, y entregas tu vida a Cristo, lo que hay para ti es una expectación de fuego y condenación eterna. Si tú no entregas tu vida al Señor y no te arrepientes de tus pecados, lo que queda para ti es el infierno. En esta historia, como la historia del publicano y la historia del fariseo, dice al final en la oración que uno se fue justificado, el publicano, el pecador, el que toda la sociedad despreciaba, salió justificado y el otro no. En esta historia es igual. ¿Cuántas veces hemos actuado de estas maneras? Y mi ánimo para el día de hoy es que de corazón medites en tu mente, en tu corazón y le digas, Señor, Dios, yo soy tu hijo, sí o no. Si yo me muero hoy, ¿voy a estar contigo por una eternidad o no? Y no salgas de este lugar sin haber entregado tu vida al Señor. Tú no sabes qué va a pasar en 10 minutos. No lo sabes. El día de la salvación es hoy y es ahorita. Isaías 55, 6, 7. Antes de leer el pasaje, el punto principal de esta parábola es lo siguiente. Está referenciado en la parábola de la oveja perdida y es que hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Entonces Isaías 55, 6, 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Quiero hacer algo claro también. El arrepentimiento solamente se puede dar cuando estén en vida. Si ustedes murieron sin arrepentirse de sus pecados, sin entregar su vida a Cristo, no hay forma de que ustedes puedan arrepentirse después. No hay purgatorio, no hay novenas ni nada de estas cosas. Dios ha dictado eso en su palabra. Por eso es que dice el día de la salvación es hoy y Cristo, repito, es el camino, la verdad y la vida. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona con generosidad. Todos hemos pecado. Todos. Todos hemos corrido de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da vida en Cristo Jesús cuando creemos en Él. Pero si no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que estás condenado desde ya porque no has creído en el unigénito de Dios. No hay religión, no hay obras, no hay moralismo que te pueda salvar, no hay forma de que puedas llegar y estar delante de Dios y presentar tus obras. Tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única obra que Dios acepta es la de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otra. Punto. Entonces, ¿tu vida le pertenece a Cristo? Sí o no. ¿Eres un hijo de Dios? Sí o no. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Les voy a invitar que se pongan de pie. Y por favor, que puedan orar en su corazón y pedirle al Señor si ustedes están seguros de su salvación el día de hoy. Si ustedes no están seguros de su salvación, es que no tienen el anillo, el Espíritu Santo, como las arras del Espíritu, confirmando a su vida que ustedes son hijos de Dios y que Dios los ha adoptado como sus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Padre de gracia y misericordia. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte. Gracias por no darnos lo que merecemos, Señor. Cada uno de nosotros hemos pecado, hemos corrido de ti. Tu palabra dice que cuando éramos tus enemigos, cuando te odiábamos, Señor, tú diste a tu Hijo como sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Te ruego por cada una de las personas, hombres y mujeres que están acá el día de hoy, Señor. Por favor, toca sus corazones, sus mentes. Trae esa convicción que solo puede provenir de tu Santo Espíritu. Esa convicción de miseria, de tanto sufrimiento y tristeza apartado de ti, Señor. Si hay alguien acá que no es tu hijo o tu hija el día de hoy, por favor, revela eso. Pon eso fuerte en sus corazones y produce arrepentimiento y produce que estas personas puedan volver su corazón a ti, Señor. Cambia su mente, cambia sus corazones. Solo tú puedes hacer eso. Y por favor, te ruego que ores milagrosamente en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de estas personas que están acá el día de hoy, hombres y mujeres y niños que nos acompañan. Por favor, Señor, toca sus corazones y que el día de hoy no salga nadie de estas puertas que no esté seguro de que tú lo has rescatado, Señor. Que no salga ninguno que no haya arrepentido sus pecados y que no haya entregado su vida a ti, Señor. Por favor, glorifícate enormemente y te ruego también que como iglesia podamos ser una iglesia contrita y humillada delante tuyo, entendiendo la miseria tan grande que tenemos sin ti, Señor, pero también las grandes abundancias de espirituales que tenemos en ti, como dice tu palabra en Efesios 1, que tú nos has llenado de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y muchas gracias por eso, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por adoptarnos como tus hijos y gracias porque podemos ser llamados tus hijos el día de hoy. Por favor, Señor, te ruego, trae arrepentimiento el día de hoy, trae convicción fuerte en los corazones y que haya muchas personas hoy volviendo su corazón a ti, Señor, volviendo su corazón al Padre Celestial, al Padre Perfecto, al Padre de amor que eres tú. Te damos toda la gloria y la honra, Padre hermoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.